tenemos visitas en los estudios de LT14. Nos visita, yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos dentro de la legislatura provincial, porque ha cumplido con creces el rol del legislador, que es el de no solamente presentar proyectos para que nombren de alguna manera especial una plaza, sino que ha presentado proyectos que tienen que ver con la vida diaria, pero también ha sido crítico, no solamente del oficialismo, ha hecho una oposición constructiva, y me parece que personalmente yo pensé que el rendimiento iba a ser un nivel más bajo, que tal vez pueda, seguramente siempre hay para mejorar, pero es la primera experiencia que tiene como diputado. En este caso me refiero al doctor Esteban Vitor, que es diputado provincial, es vicepresidente del bloque de Cambiemos en la legislatura entrerriana, que está con nosotros. Esteban, Nicolás Blanco lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
¿Qué tal, Nicolás? Un gusto, buenos días y un saludo a toda la audiencia.
Gracias, gracias por esta visita, y también lo voy a saludar y a visitar, porque ya lo tengo que visitar en cualquier momento, y ya me dijo que tenía lugar para nosotros en el VIP, el amigo Juan Girola, allí en Radio Nacional Gualeguaychú. Juan, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo te va?
Pero bien, 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 muy bien.
Gran gusto de saludarte a vos y a Ezequiel allí en los estudios.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día. Ahí está. Bueno, estamos con el diputado Vitor, uh-huh, para charlar un poquito de lo que ha sido este año. Esteban, uno piensa rápidamente en el trabajo parlamentario, en el trabajo de la legislatura, y más allá de un proyecto de ley que busca solucionarle la vida a los entrerrianos, que para eso está la legislatura, también hay que observar lo que hace el Ejecutivo, también no quedarse solamente en la crítica por la crítica misma, sino también buscar soluciones. ¿Cómo denomina el trabajo suyo de este año en la legislatura?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por los elogios. La verdad que ha sido un año muy intenso, muy intenso. La verdad que también uno, como usted dijo, somos nuevos en esto y la verdad que va aprendiendo. El contexto político hace también que, aparte de, digamos, las cuestiones legislativas, también uno tenga que gran parte del tiempo dedicarla también a ayudar a municipios o a la provincia o tratar de gestionar cuestiones en el gobierno nacional, para ya sea de los estados provinciales o municipales. Así que ha sido muy intenso. Yo lo desdoblaría en la parte legislativa. Uno, la verdad que no hemos trabajado bastante, sobre todo en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de transparencia. Recientemente hemos presentado un proyecto de acceso a la información pública. Además, uh-huh, hemos presentado un proyecto para eliminar los gastos reservados. Otro de los proyectos es el uso de los autos oficiales, que creíamos que se iba a aprobar en la última sesión y finalmente pasó para febrero. Y bueno, todo cuestiones.
Sí, cosas. A ver, me parece que son cosas, cuestiones, Esteban, que la ciudadanía estuvo demandando a nivel país, ¿no? El tema de la transparencia, del acceso a la información, de que haya un uso responsable de los gastos del Estado. Aunque este año el gobernador lo decía, hace unos días cuando estuvo allí en la radio con nosotros, el gobernador decía, bueno, redujimos un 30% el gasto público. No se cambiaron los autos oficiales, que siempre cuando entra una gestión lo primero que hacen es cambiar el auto, los funcionarios. No se hicieron gastos improductivos. Menos subsidios a municipios para eventos específicos. La verdad que hubo una reducción, y esto me parece que también es escuchar lo que las urnas dijeron el año pasado.
Sí, sin duda es positivo, igual que el tema de la reciente resolución para controlar los viáticos. Igualmente en el Estado hay una gran, lamentablemente, es como que si es algo del Estado, no es de nadie. Entonces se puede despilfarrar, se puede hacer lo que se quiere, y no es así. Yo creo que el Estado hay que cuidarlo, los bienes del Estado son de la comunidad, y por ahí los recursos que se malgastan en alguna parte es el que falta, por ejemplo, en el Hospital San Martín, o es el que falta, uh-huh, para la atención médica o la infraestructura escolar.
A ver, Bordet no lo va a decir porque el antecesor era Uribarri, pero usted durante el año lo ha dicho en reiteradas oportunidades, Bordet recibió una provincia casi fundida.
Absolutamente, las finanzas de la provincia están seriamente comprometidas, y la verdad que ha tomado un gobierno con digamos con las cuentas digamos un gobierno casi quebrado, digamos, en cuanto a las finanzas públicas. Igualmente le estamos reclamando al gobernador un plan integral de contención del gasto improductivo, ¿no es cierto? Creo que por ahí se han tomado medidas aisladas, algunas medidas positivas, y también está este tema de la colocación de deuda, que creemos que es positivo porque va a mejorar la tasa y el plazo de la deuda, porque el gran problema de la provincia tiene mucha deuda concentrada en el corto plazo, y se emite deuda a 6 meses a tasas altísimas a través de la colocación que hace el agente financiero, que nosotros hemos sido muy críticos de la renovación del agente financiero o las condiciones que fueron renovados. Sí. Fíjese usted que este año al agente financiero se va a llevar 300 millones de pesos de la provincia que paga por distintos servicios, que a su vez esos 300 millones se lo vuelve a prestar a la provincia a través de créditos o las necesidades financieras que tiene. Para que uno tome un parámetro, todas las juntas de gobierno de todos los departamentos de toda nuestra provincia, que son casi 200, tienen un presupuesto de 100 millones de pesos. O sea, el Banco de Ríos se lleva 3 veces más que que todas las juntas de gobierno de la provincia de Entre Ríos, que viven casi el 20% de los entrerrianos. Y si uno hace un comparativo con Santa Fe, que del mismo grupo es que nace, el banco le paga a la provincia por ser agente financiero. Acá nosotros le pagamos. O sea, la verdad que es una cuestión
Es algo que hay que rediscutir. Esteban, quiero que salude también, o sea, quiero que pregunte el amigo Juan Girola Chingo Leguaychú, que tiene varias inquietudes, seguramente, Juan.
Muchas gracias, Nicolás. Diputado, gran gusto de saludarlo desde Gualeguaychú y el buen día para usted.
Muchas gracias, Juan. Un saludo a toda la audiencia de Gualeguaychú.
Bueno, muchas gracias. Víctor, acá hay capítulos muy potentes en el sentido de... es la primera vez, por lo menos, que en la poca memoria que uno eventualmente pueda tener, se interpela tan intensamente al Superior Tribunal de Justicia. ¿Vamos encaminados hacia juicio político?
Sí, bueno, nosotros tuvimos el juicio político en diputados del doctor Kiara Díaz, y ahora estamos estudiando la prueba que se está recepcionando del juicio político a la doctora Misawat. Recién el día 11 es el plazo que se nos vence para hacer el dictamen, el 11 de enero. En este sentido, yo no quiero hacer prejuzgamiento porque está viniendo la prueba, y como miembro de la comisión no puedo emitir una opinión hasta tanto no se hagan los dictámenes. Pero bueno, estamos trabajando arduamente en eso y seguimos trabajando intensamente.
Respecto de disculpas, Nicolás y Ezequiel, sí. Pero respecto de la figura de Sergio Uribarri, porque a veces me da la impresión de que Uribarri ha desencillado hasta que aclare y se ha llamado a silencio, salvo alguna expresión en su cuenta de Facebook. ¿No hay forma de interpelarlo, digamos, a Uribarri respecto de esto? Decir, a ver, ¿podemos andar lo más campante, dejar a la provincia fundida y seguir adelante lo más campante?
Yo, como dijo Nicolás, a lo largo del año he señalado claramente la situación que dejó la provincia. Y es un hombre que sin duda tiene gran influencia en el gobierno provincial. O sea, a pesar de que el gobernador sea Bordet, él tiene gran influencia. Hay funcionarios, nada más ni nada menos que su hijo, el ministro de gobierno. O el fiscal de Estado es un hombre allegado a él. O el ministro de Economía es un hombre allegado a él. La presidenta del Superior Tribunal de Justicia es una persona allegada a él. O sea que... es un hombre que tiene gran parte de la legislatura le responde a él, de los diputados provinciales, por ejemplo. O sea que es un hombre que conserva y es el presidente de la Cámara de Diputados.
Vuelvo Esteban, un ratito a lo que estábamos hablando sobre el juicio político ya a Kiara Díaz y el proceso iniciado a Misawat. Tenemos la impresión, lo comentamos con Nicolás en programas anteriores, que está Cambiemos en una especie de encrucijada entre hacer justicia, si, bueno, si las pruebas son correctas, digamos, contra Kiara Díaz y Misahuac, y hacerle lo que algunos denominaban el juego político al PJ. Y tiene que salir Cambiemos como oposición, porque la sociedad le dio esa responsabilidad, tratar de caminar sobre la cornisa de Santuardo. ¿Cómo salen?
Sí, nosotros, la verdad que en el seno del bloque lo estuvimos analizando mucho, hubo mucho intercambio de ideas, y la verdad que es un tema que es de una responsabilidad institucional muy importante. Una institución de un miembro superior del Tribunal de Justicia tiene que estar bien fundado y tiene que estar haber pruebas más que suficientes. Entonces, uno, la verdad que le genera a veces un poco de dudas, y nos generó un poco de dudas, pero hubo irregularidades concretas en el caso de Kiara Díaz. Y también lo que nos llamaba la atención, la actitud del Frente para la Victoria, porque 60, 90 días antes habían dicho todo lo contrario, incluso decían, con una denuncia que yo creo que tenía más elementos que esta segunda denuncia, decían que no encuadraban en los tipos para hacer el juicio político, y sin embargo 60 días después volvieron a cambiaron de idea y avanzaron.
Uh-huh. Ahora, Esteban, relacionado bien íntimamente a esto, yo decía también ayer, que comentábamos con Ezequiel, que en esta segunda en este segundo pedido, el de Claudia Misahuac, Cambiemos también tomó una decisión, y creo que usted está a la cabeza de ellos, de no perderle pisada a Diego Lara en todos los trámites que tenga que hacer.
Sí.
Si tiene que ir a Buenos Aires a pedir una cosa, ustedes lo acompañan. La otra vez con Kiara Díaz fueron solos.
Llegó mucho más rápido. Incluso, claro. Por ejemplo, un hecho, hace unos días llegó un oficio donde se le pedía información al Superior Tribunal de Justicia, y el doctor Salduna manifestó que estaba mal dirigido el oficio, y la verdad que eso nos causó muchísimo malestar. Y bueno, él después se apersonó y dijo que en 48 horas se apersonó a la comisión, y lo intimamos por 48 horas que están venciendo hoy a la tarde para que se provea toda la prueba que se pidió, ¿no?
¿Qué se pidió?
Tenía que ver con los recibos de sueldo y el tema de los gastos reservados y el tema de los viáticos. Digamos, son oficios donde se pide toda información que tiene que ver con los ingresos de la doctora Misahuac, pero también con el tema de los gastos reservados, los viáticos y las licencias.
Está bien. ¿Juan?
Sí, básicamente, Víctor, ¿ha visto usted que dentro de... yo noto que desde el justicialismo por ahí se da a entender, se habla de que respecto de la siguiente materia, que la transforma en pregunta: ¿cómo es la actualidad interna del Frente Cambiemos a la provincia de Entre Ríos? ¿Hay tensiones? ¿No hay tensiones? ¿Cómo estamos?
No, la verdad que en líneas generales estamos bien. Se ha consolidado tanto en bloque de diputados como de senadores. Nosotros trabajamos como un partido único. Ha habido algunas cuestiones en algunas localidades que son cuestiones que trascienden lo político, digamos, o lo político partidario, sino son cuestiones personales, como ha pasado en Victoria, en Chajarí, y bueno, alguna diferencia que tiene acá la viceintendenta con los...
con alguna se queda corta.
Bueno, con los integrantes del Frente Cambiemos, con el bloque Frente Cambiemos. No creo que sea con el intendente, sino con el bloque Frente Cambiemos. Pero son situaciones de índole particular, personal, que no tienen que ver con... no es que tienen que ver pro contra radicalismo o contra peronismo no kirchnerista, digamos. En ese sentido se está consolidando el Frente Cambiemos. Hace unos días hubo una reunión en Villaguay de una vertiente peronista, no kirchnerista, que se está consolidando en la provincia, donde estuvo Rogelio Frigerio, y creemos que debe ampliarse el Frente Cambiemos a los... no solamente al radicalismo, al PRO, al peronismo no kirchnerista, sino a la vecinal, a ciudadanos independientes. Me parece que eso es lo que está reclamando la ciudadanía. Quienes tenemos los mismos valores, juntémonos para bregar y luchar por lo mismo, ¿no?
Quería preguntarle...
Sí,
dale Juan.
Está, Yo quiero hacer una pregunta, digamos así, general, como para... ¿Qué es lo que está en juego, de acuerdo a su óptica, en el 2017, electoralmente hablando?
Y yo creo que está en juego... Es una elección... aquí se eligen 5 legisladores, ¿no? En la provincia. Es una elección de medio término y son diputados nacionales. Pero yo creo que va a estar en juego mucho la gobernabilidad del país. Es fundamental para nosotros ganar las elecciones. Porque si el gobierno nacional pierde las elecciones, se va a ver debilitado. Y nosotros, si bien vimos que este primer año hubo la oposición, dio indicios, aportó a la gobernabilidad, hubo una parte importante de la oposición que lo hizo, las últimas votaciones en el Congreso nos llevan a pensar que ya se acabó eso y que la oposición que tiene la mayoría, o los distintos grupos opositores sumados tienen la mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores, yo creo que no van a apoyar tanto la gobernabilidad.
Usted dice que está en juego la gobernabilidad.
Yo digo que está en juego por lo menos parte de la gobernabilidad. Me parece que es fundamental ganar las elecciones.
Hay distintas experiencias, pero dándole todo el poder a uno solo, cuando digo uno solo, digo al presidente que tiene un proyecto y se lo aprueben prácticamente como escribanía. Ustedes criticaron la escribanía de Cristina
Kirchner, pero
cuando ganó con el 54% de los votos.
Aún ganando las elecciones, no vamos a tener la mayoría del Frente Cambiemos. No vamos a tener la mayoría, pero eso
va a dar un impulso, la mitad solamente.
Y sí, va a dar una fortaleza al gobierno nacional, creo que importante. Ahora, si se pierde, yo creo que se va a complicar. No sé si va a ser determinante, pero yo creo que si ganando las elecciones vamos a ayudar mucho a la gobernabilidad, ¿no?
¿Ezequiel?
Sí, Esteban, una línea nada más sobre... Bueno, hubo cambios en Hacienda, en Economía, en el Gobierno Nacional. Algunas lecturas es... Salió un heterodoxo, entra... Bueno, uno que tiene una perspectiva más clásica de la economía. Quería que digas algo sobre esto. ¿Qué pensás que puede venirse en esta materia para el año que viene, por lo menos?
Yo creo que... Bueno, más o menos la misma línea de pensamiento, de conducción, ¿no? Y el que... digamos, el que toma la decisión es el presidente Macri, pero el cambio tuvo que ver más que nada con la gestión. Si bien Prat-Gay fue un muy buen ministro, tenía permanentes roces, cuestiones con el jefe de gabinete, y bueno, por ahí se tomó la decisión de que sea Duhovne, que es una, y se desdobló el ministerio. Creo que eso va a ayudar un poco a la gobernabilidad, a la mejor gestión. También había muchos cuestionamientos yo en eso he estado he hecho algunos reclamos también, de que fondos que le correspondían a los municipios y a las provincias se demoraban mucho en salir. Estaba la plata, estaba para salir, como por ejemplo algunos planes de vivienda, algunas cuestiones, y que estaba muy lento. Y hoy, si uno ve un artículo en el diario La Nación, el cuestionamiento que se le hace a Prat-Gay, que dejó a varias personas del kirchnerismo en lugares clave, donde tenían que poner la firma. Uh-huh. Y eso ha demorado, no sé si con intencionalidad o no. Y bueno, estos funcionarios de segunda línea de Prat-Gay han sido removidos del cargo.
Uh-huh. Esteban y Juan, si les parece, para hacer un cierre le pedimos unas palabras, bueno, para lo que son estas fiestas de fin de año y para ir lo que viene, sus deseos, diputado.
Bueno, el año 2016 sin duda ha sido un año de transición. Esperemos que el año 2017 sea un año mejor, un año de prosperidad, de realizaciones personales de cada uno de los habitantes de este país. Somos optimistas, tampoco, digamos, creo que de un día para otro va a cambiar todo, pero creo que el 2017 va a haber los primeros muestras o activos de cambio de la economía, y ojalá haya más trabajo, más inclusión y más institucionalidad en el país, ¿no?
Perfecto. Muchísimas gracias, Esteban. Un gran abrazo y felicidades.
El agradecido soy yo. Felicidades, Nicolás. Felicitaciones acá también al equipo. Sé que los ratings acá en la mañana le está dando muy bien. Y
pero bueno, pasen.
Así que, y mire, yo ando bastante en Paraná y Paraná Campaña, y le puedo decir que se escucha mucho la radio. Uno se nota la.
Bueno, muchas gracias.
Así que felicitaciones también a todo el equipo.
Bueno, gracias, Juan, siendo así, ¿eh?
Un gran gusto, Nicolás, también a toda la mesa, al equipo, al diputado Víctor. Gracias por, bueno, la posibilidad de poder participar, y sin duda que es una plataforma realmente muy importante la que podemos armar las radios públicas, hablar de estricta actualidad de la provincia de Entre Ríos. Cuenten con nosotros siempre, así que un abrazo para todos y feliz 2017.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias, Juan, y felicidades.
Muchas gracias, muy amable, hasta siempre.
Hasta siempre, gracias. Ahí estaba entonces Juan Girol y también el diputado Víctor. Las 11 de la mañana, un minuto, vamos rápidamente a las noticias. Servicio informativo de la radio.
Opinión, entrevistas, compañía, quejas, debates, denuncias, música y buena onda, todo condensado en 4 horas de radio. Hasta el mediodía, aire de todos.